Nosotros aquí con toda la información y ahora vamos a hablar de un tema que en realidad lo que más se está buscando, además de justicia, es que se visibilice esta problemática, ¿no? Su hijo murió tras un diagnóstico médico errado y ahora impulsa, junto con otras familias, un proyecto de ley de mala praxis, ¿no? Estamos en comunicación telefónica ahora con Gabriela Covelli, ella es la fundadora de la ONG Por la Vida y la Salud, ¿no? Y es, junto con otras familias, como te decía, con otros mamás y con otras papás, que están impulsando esta ley que se llama la Ley Nicolás. Gabriela, buenos días, Luciana te saluda.
Buenos días, Luciana. Un gusto.
El gusto también es nuestro. Gracias por estos minutos con Radio Nacional, Gabriela. Y bueno, vamos por partes. Primero queremos conocer un poquito tu historia y la historia de Nicolás, tu hijo, ¿no?
Sí. Nicolás tenía 24 años, era un deportista sano, porque tengo sus estudios que dicen que así lo era. Y en el 2017 fue atendido por un médico en donde minimizó todos sus síntomas. Nicolás tenía dolores de cabeza muy fuertes. Él directamente lo inyectó vía endovenosa con calmantes muy potentes y así lo tuvo durante 3 días errando los diagnósticos, ¿no? Diciendo que tenía estrés, luego que tenía angina, hasta que le pedimos por favor que haga un estudio complementario. Nicolás tenía dolor de cabeza, fiebre, vómito a chorro, y bueno, tenía una meningitis bacteriana al que el médico este no le dio oportunidad de hacer un tratamiento, y la cual se ve claramente en sus estudios, y lo que correspondía hacer era hacer una simple punción lumbar. Y Nicolás murió, llegó al hospital con daño cerebral irreversible, coma, y la certeza de los médicos del hospital de que no tenían nada para hacer.
Bien. A partir de ahí, Gabriela, más allá de todas esas emociones que deben haber invadido y que deben invadir tu vida, pero vos decidiste buscar la justicia o buscar esa contención en otras familias, porque quizás te dabas cuenta que no era en la Argentina solamente Nicolás y que había muchos Nicolás en el país, ¿no?
Absolutamente. Yo creo que es la reacción de todos los familiares cuando a uno le pasa esto, conocer un mundo, un infierno, que hasta ese momento no conocías, y no solo por el dolor de perder lo más amado, sino por darte cuenta qué frágil y qué poco respeto hay por la vida y la salud. Y bueno, empezás a buscar en internet y así fuimos encontrándonos, y hoy estamos en todo el país. Y bueno, en honor a los que perdimos, en honor a nuestras víctimas, luchamos a favor de la vida y la salud de todos. Vos dijiste bien cuando empezamos. No solo pedimos justicia pedimos en nuestros casos particulares. Queremos que la gente visibilice y entienda y se haga carne de sus derechos, y entiendan que la ley de derechos del paciente tiene que ser respetada.
De hecho, Gabriela, corregime si no es así, pero tengo entendido que en el Código Penal y Procesal no está incluida la figura de la mala praxis.
Está incluida, pero sí, no como mala praxis. Está incluida como un homicidio culposo. Su pena es de 2 a 5 años, y entonces, mientras que las familias llevamos grandes batallas judiciales, que son de 8, 9, 10 años, esos médicos no se les suspende la matrícula y continúan atendiendo. Entonces, en la práctica vos ves que hay médicos que tienen 2, 3, 4 denuncias, y por lo tanto hay 3, 4 muertes o daños en la vida de las personas que podrían evitarse si se controlara más el acto médico.
Claro, porque de hecho no se puede, digamos, de esta manera tener una estadística, o si uno va y pregunta de qué falleció o de qué murió, si no está incluida la figura como tal, no se puede saber.
Claro, cualquier fiscal de ahí de la provincia de Santiago te puede decir que si vos le preguntás cuántas malas praxis hay, te dice que él no lo sabe, no lo puede saber, porque está todo mezclado en los homicidios culposos. Entonces lo que pedimos es que para efecto de tener una estadística se diga homicidio por mala praxis y se tipifique de esta manera. Y luego, esta aceptación, ¿no es cierto?, que parecería como que es un paradigma cultural en donde porque sos médico o sos abogado tenés que ser buena persona. Y no es así. Nosotros primero somos personas y luego nos recibimos de algo. Por lo tanto, le cabe a cualquiera que se investigue su accionar. En cambio, con los médicos, cuando arrancan con una denuncia, partimos desde que nadie se levanta para causar daño. Y nosotros esto de lo que decimos es que en los casos que visibilizamos, tampoco esos médicos se han levantado para salvar a nadie. Entonces, no tenemos control del acto médico, tenemos médicos que atienden alcoholizados, médicos que atienden con grandes adicciones, y esto no solo perjudica la vida y la salud de la población, sino a sus propios colegas, ¿no? Que tienen que formar un equipo médico con personas que ponen en riesgo su propia acción, la propia acción de los médicos de excelencia. Claro. No vemos motivo por el cual haya que negar esto. Lo que más nos preocupa es cómo los médicos continúan atendiendo, y el caso típico de este es el doctor Lotoki, este cirujano plástico, que tuvo 12 denuncias de mala praxis de famosas, ¿no?
Sí.
Que también están en nuestra ONG, nunca le suspendieron la matrícula, y el año pasado terminamos con la muerte de Carlos Zárate, a quien agarró desprevenido y fue al consultorio de este médico como le podría pasar a cualquiera, ¿no?
Claro. De hecho, Gabriela, no hay, por ejemplo, un registro de todos los médicos que están imputados por mala praxis. Además, nosotros hemos podido hablar con algunos de los familiares de las víctimas de mala praxis en Santiago del Estero. Y hay algo que coincidíamos, que coincidían ellos, digamos, a la hora de contarnos sus historias, y es que es el problema es con las historias clínicas. En el momento de que las piden, que las requiere, que el familiar las busca, y aparece todo un embrollo, que no te las entregan, que te las cambian, que te ponen una cosa, te sacan otra, te borran, aparecen 10.000 excusas. Hasta que aparece, si es que en el mejor de los casos, ¿no? Hasta que aparece esa verdadera historia clínica. Es también todo un tema eso, ¿no?
Sí, aparte ahí está lo que te digo. Eso está establecido por ley, es un derecho del paciente, que al simple requerimiento del paciente te tienen que entregar tu historia clínica. Sin embargo, esto no ocurre. Entonces, ¿qué pide la ley, Nicolás? Que se realicen historias clínicas digitalizadas y encriptadas, y que vos con tu solo DNI y una clave puedas acceder a tu historia clínica. Con esto se evitaría un montón de papelerío que no sirve, la posibilidad de tener este documento que es de propiedad del paciente, siempre con uno, la posibilidad de que un médico te atienda en Jujuy y vos sos de Buenos Aires y sepas si tenés presión alta, si sos alérgico.
Claro.
Un montón de cuestiones que son importantísimas para la vida de una persona. Eso seguro. También lo pide la ley.
Ahora, ¿en la ley en qué instancia está, digamos, este pedido, Gabriela?
La ley se inició el 18 de marzo a través de la ONG, está en la Cámara de Diputados y está esperando tratamiento. Pero bueno, todos los cambios, o sea, no es esto solo una ley, sino es un cambio de paradigma, entender que así como las personas se desgarran las vestiduras por los derechos humanos, estos también son derechos humanos, ¿no? Ahí en Santiago, la caminata del silencio que se va a realizar por miembros de nuestra ONG,
sí,
sale mañana a las 10 de la mañana, y yo le pido a la gente que los acompañen, porque son madres que han perdido lo más amado, sus hijos, y la verdad es que no están marchando por ellos, sino por los hijos de los demás, porque nuestros hijos ya murieron.
Claro, hay que seguir luchando por los demás, para que no les siga pasando a los demás esto.
Absolutamente, porque aparte los médicos por ahí, si vos les preguntás y no les explicás bien de qué hablamos, por ahí que enseguida se atajan o dicen, no, ¿cómo van a subir la pena de un delito? ¿Cómo van a pedir la suspensión? Empiezan a plantear que es inconstitucional, primero que no lo es, porque es lo que se le hace a los policías y a los docentes. Cuando vos denunciás a un policía, a un docente, lo suspenden del cargo hasta que se realiza la investigación. Acá no pedimos que se suspenda cuando uno hace una sola denuncia, sino cuando el fiscal imputa y hay una pericia oficial. Y no lo hacemos para castigo de ese médico, sino para cuidar la vida y la salud de los demás que vienen detrás a atenderse con esa persona.
Claro, que
a mí me gustaría, por ejemplo, nombrar el caso de Virginia Romano. Entró a operarse por un fuerte dolor de estómago, le diagnosticaron una apendicitis. Cuando la fiscalía hizo el allanamiento, en la misma ecografía que ellos tomaron para operarla, no daba una apendicitis. Sin embargo, lo operaron igual. No conforme con esto, entró al quirófano y ahí no fue operada por el médico que la atendía, sino por su hijo, que no era médico. Entonces, y por supuesto, Virginia murió. Estas personas siguen atendiendo. Aquel que no era médico hoy se recibió. Entonces yo me pregunto, ¿es justo que Virginia haya sido el conejito de India del hijo del doctor? ¿Es justo que un médico arriesgue así la vida de una criatura de 22 años? No lo es, que me lo discuta quien quiera. El caso de Florencia Paz fue al revés. Tenía una apendicitis y a su madre la han pateado todo el tiempo en el sanatorio, en la clínica, durante una semana. Florencia termina muriendo por una peritonitis. Morir claro. En esta época por una apendicitis que te la puede diagnosticar cualquier médico es tener desprecio por la vida humana. Macarena Fenoglio, Mercedes Trejo, son todas personas que hoy no están. Y yo le pido a la gente que acompañe a estas familias como la acompaña la ONG, porque le puede pasar a cualquiera.
¿Seguro?
Nunca imaginamos estar con una pancarta de nuestros hijos caminando. Éramos familias normales. Hasta que pasó esto, ¿no?
Seguro, seguro que sí. Bueno, Gabriela, ha sido un gusto conversar con usted. Ojalá que la ley, Nicolás, salga pronto, que estos casos, que estas situaciones se visibilicen, se conozcan, se escuchen, que la gente sepa, porque muchas veces pasa en el interior de la familia, en el interior de un sanatorio, y queda ahí, digamos, paralelo, digamos, con la lucha de la familia después, pero mucha gente no conoce de esto, así que estos casos, que en donde esta gente lamentablemente, estos chicos lamentablemente ya no están, pero que sirvan para salvar otras vidas, y que mañana entonces puedan acompañar a estos familiares en silencio aquí en Santiago del Estero a las 10 de la mañana, desde la Plaza Sarmiento, es donde se van a juntar todos aquí en Santiago del Estero. Así que, Gabriela, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, y búsquennos en Facebook, Instagram o Twitter, por la vida y la salud. Así figuramos.
Así es el nombre de la ONG.
Así es el nombre de la ONG, es un poquito más largo y muy significativo. Dice, por la vida y la salud, por vos, por mí, por todos.
Seguro, seguro que sí. Gabriela, que tengas un
buen
día. Un
abrazo grande y acompañen mañana a estas familias, por favor.
Que tengas un buen día.
Abrazo.
Ahí estábamos escuchando a Gabriela Covelli, bueno, fundadora de la ONG Por la Vida y la Salud.